Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 33 minutos de este jueves 3 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura aquí en nuestra capital, 23 la máxima, 17 la mínima. Sol pleno, ¿verdad?, en esta jornada. Viernes con sol, sábado con sol, domingo con sol. Temperaturas que alcanzarán el fin de semana, sábado y domingo, los 28 grados centígrados de máxima, 18 de mínima para ambas jornadas. Calcaditas, lunes y martes sin lluvias, ya presencia de nubes el martes y el miércoles. En el pronóstico extendido de Weather Channel ya está el icono de lluvias para el día de miércoles. Reitero, las temperaturas de ese día serán 18 grados de máxima, 13 de mínima. Pero aprovechar este fin de semana que va a estar bárbaro para actividades al aire libre, para lavar ropa, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí,
no,
como yo que la ve el día ventilar, de más lluvia, sí, de claro, todo ventilar. Y abrir la puerta para que
se abrir un poco, todo. Que todos estos días tenemos todo encerrado.
Más bien,
¿no?
más bien. Simplemente un mensaje recibido recién de parte de Elvio. Elvio, estamos trabajando sobre ese dato que nos tiraste.
Exacto.
Vamos a tratar de confirmar esa información como nos decías. Uh-huh.
Está muy bien.
Para que nuestro oyente sepa que hemos recibido y estamos trabajando.
Exacto, nosotros contamos mucho con nuestros oyentes, así que bueno, siempre si quieren informarnos de algo, estamos en conexión con ustedes a través de las distintas vías que ustedes ya conocen. Amigos, en Maldonado esperan que el gobierno nacional apoye las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por esta seguidilla de temporales. Hasta ahora solo el Ministerio de Turismo dispuso $10,000 para reparaciones en la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis y las casillas de guardavidas. El director general de Obras y Talleres de la Intendencia de Maldonado, Jesús Bentancur, confirmó a El País que los trabajos costarán $2,500,000. $2,500,000 es lo que ha dejado los recientes días de temporal. Según Bentancur, la evaluación es para poner en orden lo prioritario, arreglar la rambla de Piriápolis, por ejemplo, de ambos lados, la rambla de Punta del Este circunvalatoria, la cadena de 100 kilómetros de playas en donde se llevó todo, el viento, las pasarelas, las bajadas a las playas hasta José Ignacio, por ejemplo, la red de casi 3 kilómetros de los drenajes que juntan el exceso de agua o secan la playa de Solanas y toda la zona de la Rinconada y Portezuelo.
Hay que decir que en estos últimos días, por ejemplo, se ha repuesto algo de la arena naturalmente, el propio océano en este caso, uh-huh, ha devuelto parte de la arena que se había llevado en la última tormenta. Me sorprendió también, así como se la había llevado, cómo la ha devuelto,
la verdad,
también rápidamente, ¿no?
Sí, bueno, está previsto también construir escaleras de madera ahora para sustituir todas las de hormigón que se rompieron en el entorno las playas de Punta del Este. Fue realmente devastador en algunas zonas. Y en Rocha, por su parte, las autoridades locales apuran las tareas de limpieza para remover los escombros de las casas que se llevó el temporal de la semana pasada y que afectó al departamento y puntualmente a los balnearios de Aguas Dulces y Balizas. En el primero, el Océano Atlántico redujo a escombros 24 casas y otras 27 tienen daños importantísimos por los que deberán seguramente ser demolidas. El intendente Aníbal Pereira le señaló al Observador que esta vez el agua llegó a sitios donde no había llegado previamente y dijo que las viviendas afectadas estaban situadas en zonas muy expuestas. Claro está, por esta razón no podrán volver a construirse. En toda la costa de Rocha existen alrededor de 1,000 viviendas que están construidas así, en condiciones similares. También indicó que el resto del departamento tuvo grandes destrozos y aseguró que se han ido millones de pesos en obras. También dijo que las acciones municipales urgentes serán las de limpieza en la costa, que les va a llevar varios días, adelantó, y esperan tener todo pronto, eso sí, para la inminente temporada de verano. Por otra parte, el Ministerio de Turismo ofreció ayuda económica para la reconstrucción de las casillas de los guardavidas. ¿Qué crees?
Sí, no, simplemente que se pronostica una buena temporada turística, claro, y evidentemente el tener que remontar la infraestructura en algunos aspectos es... digamos una cosa que no estaba en los planes, ¿no?
Evidentemente. La verdad es un masazo inesperado, imprevisto, ¿no? Pese a que se espera una gran temporada, quizás allí un poco se puedan paliar y finalmente terminen empatados, ¿no? Ya que se ha pronosticado una temporada con muchísimos turistas, muchísimo turismo en general, ya sea tanto externo como interno. Así que veremos, pero bueno, esto es un poco los datos que han quedado después de la serie de temporadas de los últimos días. Y en otro orden de temas, la Cancillería divulgó los informes informe sobre el nivel de contaminación de los efluentes de la planta de UPM y su desembocadura en los ríos Uruguay y Gualeguaychú. El documento señala apartamientos puntuales de la planta y contaminación reiterada del lado argentino. De acuerdo al informe, todas las muestras que se tomaron en el río Gualeguaychú mostraron niveles de aluminio y hierro superiores a lo permitido. En cuanto al impacto de la planta de UPM, el informe revela también que hubo desvíos en lo que refiere a sólidos retenibles en rejas ubicadas a la salida de los clarificadores secundarios de la planta y se detectó la presencia de aceites y grasas en el efluente del proceso industrial. Además, se comprobó en dos ocasiones que la temperatura del efluente quedó fuera de la normativa al superar los 37 grados centígrados, 30 grados es lo permitido, o sea, se pasó bastante, y hubo un desvío del parámetro vinculado al pH en la salida de la pileta de pluviales, según añade la información de ámbito. Esta información en su momento había trascendido, de todas maneras. No se registraron apartamientos de la normativa en ninguno de los exámenes en la concentración de sustancias tales como sulfuros, detergentes, coliformes fecales, arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo, amoníaco total, nitratos y dioxinas, entre otros. En 3 de los 50 monitoreos, agosto 2011, marzo 2014 y diciembre de 2014, se constató que la denominada carga diaria resultó superior a la máxima permitida. En una única oportunidad se constataron valores superiores a lo permitido en el parámetro denominado demanda bioquímica de oxígeno. En la desembocadura del río Gualeguaychú, el Comité Científico de la CARU, acompañando, ¿verdad?, a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, constató incumplimientos. Sobre 39 resultados válidos, se verificó que en todas las ocasiones se superó el umbral máximo permitido en cuanto a concentraciones de aluminio. También en todas las oportunidades, en este caso 50 exámenes, se verificó que se superaron los valores aceptados para el hierro. Con respecto al berilio, en 37 de los 39 estudios se pasaron los topes. La CARU anunció también que en los próximos días del próximo mes comenzará el monitoreo inicial en la totalidad del tramo compartido y avanza en la instalación del laboratorio binacional que se busca que sea el laboratorio de referencia en la región. Eduardo Budinas, analista ambiental de Rompecabezas, compartió sus reacciones a los primeros datos sobre el monitoreo del río Uruguay en Fraiventos, Gualeguaychú. Escuchemos a Budi.
El anuncio de que finalmente se van a dar a conocer los resultados de los monitoreos de contaminación en el río Uruguay debe ser bienvenido. Es bueno que finalmente se sepa qué sucede en la región de Fraiventos y en la orilla vecina de Argentina. De todos modos, hay que señalar algunas lecciones y advertencias ante estos primeros anuncios. Por un lado, una cierta preocupación de que estos resultados que se dicen que mostrarían que el margen uruguayo está en mucha mejor situación que la costa argentina de Gualeguaychú y que allí sí efectivamente hay contaminación, debe ser tomado con precaución. Me refiero a precaución a que esto no sea usado como excusa por el gobierno de Uruguay para enarbolar un cierto eslogan de que nosotros no tenemos problemas ambientales, se flexibilicen y se debiliten todavía más los controles en nuestro país y caer en una competencia posiblemente tonta entre quién está más contaminado, si nosotros o ellos. Colocando las cosas en su justo término, enfrentamos serios problemas ambientales en el río Uruguay y deben ser compartidas las responsabilidades y las soluciones por los dos países. También es necesario hacer una reflexión de la dinámica de años atrás de la protesta ciudadana, sobre todo en Gualeguaychú. Porque si efectivamente se comprueba que la situación de contaminación más grave está sobre la ciudad de Gualeguaychú, más de uno podría preguntarse si aquellos líderes ciudadanos de aquel momento no deberían ahora autobloquear su propia ciudad hasta que les resuelvan los problemas. Entonces, esa situación, ese extremo, deja en evidencia de que ahí grupos ciudadanos fueron manipulados, alentados y que ellos también en parte reprodujeron una dinámica de protesta desbocada y por muchos momentos descontrolada. Vuelve a ser indispensable subrayar la importancia de tener acceso directo e independiente a esos monitoreos y sus resultados, a los datos concretos y no a los resúmenes que brinden los gobiernos, para que la ciudadanía pueda estar efectivamente informada.
Bueno, totalmente de acuerdo con nuestro colaborador Eduardo Gudinas. A mí hoy me chirriaba hablar de escuchar a algunos comunicadores de otros medios que también han entrado un poco en la dinámica esa Argentina versus Uruguay que se generó ahí en Gualeguaychú. Prácticamente comunicar con alegría que la margen del Gualeguaychú contamina más que la margen de uruguaya, de Fray Bentos. Digo, el río Uruguay se contamina y es nuestro, de ambas márgenes. En realidad, yo lamento tanto que esto fuera encontrado en UPM, de la margen uruguaya, como de la margen argentina, porque reiteramos, lo que se está contaminando es un río que nos pertenece a todos. Entonces no puedo entender cómo algunos comunicadores, que además tienen cierta responsabilidad, entran en esa dinámica, ¿no? Digo, una especie de partido en la cual se gana el otro. No, acá perdemos todos en este partido, ¿no?
Sin duda, y creo que es absolutamente suscribible lo que decía Gudinas recién a propósito de los activistas que se manifestaron en su momento. El griterío impidió la discusión de fondo.
Sí, sí.
Y no la hemos podido dar y ahora...
Y ahora hay que darla,
y ahora, ahora hemos confirmado, bueno, se contamina más del lado argentino que del lado uruguayo. Bueno, sí, está fenómeno, pero se
pero
contamina.
Las aguas son nuestras.
Y las aguas se mezclan.
Exacto, las aguas del río Uruguay son nuestras y se contaminan también. Así que yo creo que es una noticia para preocuparse, venga donde venga. Recordaba también Eduardo Gudinas el papel de Greenpeace. Dijo Eduardo que sus prácticas potenciaron, ¿verdad?, este conflicto, tanto en lo local, con la toma simbólica, recordarán, del puerto Fray Bentos, como en la cumbre iberoamericana, pero que nunca fue a la raíz del asunto, dice Gudinas. El promotor de su estrategia, incluso nos informaba Eduardo, Juan Carlos Villalonga, era uno de los directores de Greenpeace en ese tiempo, ¿sí? Después...
Que vinieron, se encadenaron
me acuerdo tal cual.
La invasión de lanchas.
Bueno, el promotor de esta estrategia, uno de los directores de Greenpeace en ese tiempo, reitero, Juan Carlos Villalonga, después pasó a ser encargado de temas ambientales en la ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de la ciudad de Macri y ahora es legislador nacional por el PRO. Se trata de un ambientalismo macrista, dijo Eduardo Gudinas como parte de sus reflexiones a propósito de estos temas.
Nos apunta Susana que mañana van técnicos de OPP y posiblemente Sendic como vicepresidente a Piriápolis para ver los daños y la posible financiación. Aparentemente Rossi y el Ministerio de Transporte estarán reparando, estarán recorriendo Ruta 10 también con ese mismo fin. Okay. Teníamos un dato en esa línea también que manejamos con Carlos en la tarde de ayer.
Muy bien, nos piden que repitamos las palabras de Gudinas, van a quedar como siempre en el posteo de Primera Zona con todas las noticias, así que van a poder tomarlas de allí. Bueno, y el Sindicato del Comercio decidió un paro de 24 horas para este fin de semana. El día de la medida será resuelto por el sindicato de cada empresa en función de su situación particular, según informó a El País el secretario de la organización del sindicato, Carlos Valls. Las tratativas del Consejo de Salarios del sector están estancadas y el sindicato se retiró de la última reunión. Fuesis quiere avanzar hacia un salario mínimo nominal para los supermercados de 20.000 pesos uruguayos. Hoy está en 15.078 pesos uruguayos el salario mínimo nominal de los la gente que trabaja en los supermercados, increíble, ¿no? El sindicato reclama incrementar el pago extra por antigüedad de 180 pesos a 300 pesos uruguayos mensuales por año de trabajo y aumentar también los denominados quebrantos de caja para las cajeras de 700 a 2.700 pesos uruguayos, según explicó Vice. Pero la postura de la Asociación de Supermercados, claro, es rígida, por lo que se van a endurecer las medidas, según señaló. Y bueno, hay que esperar en los supermercados paro de 24 horas para este fin de semana, pero no sabemos qué día se va a resolver según cada empresa en función de su situación personal, o de los funcionarios de cada empresa según su situación personal. Y antes de ir a pausa, les digo que el Ministerio de Salud Pública impulsa normativa para etiquetar alimentos no saludables debido a que Uruguay tuvo el incremento más alto en el consumo de alimentos procesados de toda América Latina y porque casi 7 de cada 10 uruguayos tenemos, puedo decir, sobrepeso u obesidad.
O sea, mal, fíjate.
Algo tengo también.
¿Qué vas a tener?
Tengo una buzarda interesante.
Bueno, ayer mi hijo me decía que yo no era gordo, que tenía la piel muy gruesa.
Tienes razón, es una buena manera de enfocarlo.
Tengo la piel re gruesa en la panza.
Bueno, lo cierto es que la finalidad central es informar de forma gráfica, ¿verdad?, la cantidad de sal, azúcar, grasas saturadas o calorías que contiene un producto para que el consumidor elija la opción más saludable. Está previsto que los valores máximos establecidos disminuyan al cabo de 3 años desde la entrada en vigencia de la norma. Los límites fueron definidos por el Ministerio de Salud a partir de evidencia científica acerca del efecto efecto que tiene el consumo excesivo de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías para la salud, y teniendo claro está como referencia el contenido de estos nutrientes que tienen los alimentos naturalmente, se explica en la web de ese organismo.
En Chile ya lo están haciendo, es y una cosa que está buena, la información nunca está de más.
Por supuesto, tomamos la pausa y ya volvemos, no se vayan. Faltan 6 minutos para el mediodía de este jueves 3 de noviembre, hay 22 grados de temperatura, la máxima 23, 17 la mínima, sol pleno, sol para mañana, sol para el fin de semana y temperaturas que el sábado y el domingo alcanzarán los 28 grados centígrados, eso es lo que tiene que ver con el clima. Continuando con la información local, el gobierno está evaluando desregular el mercado de combustibles, habilitando que las estaciones de servicio fijen los precios de venta al público. Según informa Búsqueda, en esta jornada la posibilidad está siendo evaluada por asesores ministeriales y por el propio directorio de ANCAP, pero aún no hay una decisión tomada. De hecho, algunos tienen una visión contraria. El gobierno también apunta a bajar el costo en la distribución desde las plantas de ANCAP hasta las estaciones de servicio, y es en ese marco en que el ente decide no renovar los contratos con las distribuidoras que vencen el próximo 8 de diciembre. No sé la idea de ANCAP, siempre la estamos por saber, pero nunca nos han dicho nada, explicó el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, a la mañana del Espectador. Desde la gremial analizan la posibilidad incluso de realizar un paro de 48 horas sin cargar nafta, dijeron, se definirá en asamblea el próximo martes, pero escuchemos a Añón.
Si ustedes regulan el mercado, no puede permitir que las compañías que son mayoristas, por decirlo de alguna manera, las distribuidoras, uh-huh, operen estaciones de servicio, porque estarían juntando dos márgenes, el que tienen como distribuidora y el que tienen como la estación de servicio. Uh-huh. Eso hoy Duxa tiene dos estaciones que las opera, que se podría dar el lujo de bajar el precio por la suma de márgenes y por el achique de costo que tienen, porque está todo metido en Duxa.
Claro.
Es otra cosa. Eso en países en serio, que si se hizo una desregulación en serio, no se permite. Uh-huh. Caso Brasil, hay muchos en América, pero en el cual no permite que las compañías distribuidoras, uh-huh, operen estaciones de servicio. Y sí podríamos estar de acuerdo en ir a una desregulación, pero bien hecha, o sea, libre totalmente, no que nos marquen no que sea libre en la puerta de la refinería y que me marquen el precio final, porque eso también se está comentando y eso sería un desastre, no existe en ninguna parte del mundo.
Bien, ahí estaban las palabras de Daniel Añón a la mañana del Espectador con Daniel Castro. Y bueno, esto hay problemas, seguramente va a haber problemas.
Sin duda, una cosa más que decía Añón era que solamente Costa Rica y Uruguay tienen este sistema, el actual, ¿no? De precios regulados y fijados por el ente petrolero. En el resto de los países hay otras formas de fijar los precios de las naftas.
Bueno, y pasamos a otro tema que ya habíamos adelantado. De todas formas, la empresa estadounidense propietaria del único avión que le queda a las Uruguay anunció que tiene previsto llevárselo mañana viernes. Según dijeron a El País fuentes allegadas a la empresa, se verificó el incumplimiento del contrato de arrendamiento, por lo que el avión se irá de nuestro país. Esa decisión resulta una muy mala noticia, claro está, para la aerolínea, que estaba buscando financiamiento para pagar las cuotas que debía la empresa propietaria de los Boeing 737-300, ya que el pasado jueves la empresa se llevó la otra aeronave. Si bien Alas Uruguay había presentado un recurso legal para ganar tiempo mientras negociaba hablar con algún inversor, finalmente se entendió que cayó el contrato, puesto que había renegociado la deuda con cuotas que incumplieron. Así están las cosas en torno a Alas. Estaremos actualizando de haber mayor información. Y el juez penal de segundo turno, Pedro Salazar, ordenó retomar las excavaciones en el predio donde funcionó el batallón de infantería número 13 en busca de restos socios de detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura. El integrante del grupo de trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, confirmó a Informe Nacional de Radio Uruguay que le solicitó al grupo de investigación en arqueología forense un protocolo de actuación luego de que las tareas se detuvieran en agosto del año pasado, cuando se encontró un explosivo en el predio. Agregó que aún no hay una fecha definida para el inicio de los trabajos en el batallón ubicado en Instrucciones y Casa Valle, pero van a ser reiniciados. Por otra parte, la doctora Isaura Tórtora, jueza letrado de Pando de primer turno, dispuso ampliar el área de excavaciones y la zona cautelada en el predio, en este caso del grupo de artillería antiaérea número 1. La solicitud había sido presentada en el juzgado semanas atrás por el doctor Oscar López Goldaracena. La magistrado accedió al pedido tras una audiencia judicial en el juzgado de Pando con el equipo de antropólogos y de una nueva inspección del predio militar. Se prevé que para las próximas semanas, si el tiempo mejora, comience entonces a abordarse la nueva zona próxima a la que se está excavando. Igualmente, el pasado lunes López Goldaracena pidió una nueva ampliación del área a excavar, ya que en una zona limítrofe al lugar en el que hoy se está trabajando, en el margen de la cabaña opuesto a la zona donde se excava, los arqueólogos habrían detectado ciertas anomalías en el terreno que no serían las de causas naturales, ¿verdad? Aunque se desconoce que no está todavía su origen. La idea es rastrillar y excavar integralmente todas las áreas de posibles enterramientos en el batallón de artillería antiaérea número 1, incluyendo las zonas próximas a donde se está excavando hoy o a donde ya se excavó en años pasados por esta misma causa. A pesar de que aún los resultados no han sido satisfactorios, en algún lugar están y la única forma de despejar dudas es continuar excavando. Junto con la ampliación, ¿verdad?, del área de las excavaciones, López Goldar Acena también pidió a la jueza Tórtora de Pando que se solicite información al juzgado penal de séptimo turno de Montevideo a cargo de la doctora Adriana de los Santos, quien tiene a su cargo la investigación del llamado archivo Castiglioni. López Goldar Acena solicitó que se remitiera al juzgado de Pando toda la información que hayan dicho archivo sobre la causa de las excavaciones que hoy se sigue en artillería antiaérea. Mis fuentes me dicen que hay sitios y mapitas con cruces e indicaciones, ¿verdad? Evidentemente esto tiene que tener alguna conexión, ¿no?
Sí, o aunque no la tenga, por lo menos hay que descartarla, porque sí, si hay, claro, algo de cierto en todo eso, ya es una pieza de verdad.
Pero los documentos están, que aporta, ¿no? Los documentos están, entre los que se tienen en el llamado archivo de Castiglioni, y constan algunos mapas donde hay señalamientos que hay que evidentemente investigar, así que en eso se está, según la información que ya compartiéramos. Y cerramos el panorama local diciéndoles que usuarios y trabajadores del centro del ex hospital al filtro denunciaron que la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, piensa vender el histórico edificio y que allí se instalaría un shopping, según denunciaron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La versión fue confirmada al diario El País por fuentes de ACE, que dijeron que la idea viene de la anterior administración, cuando la presidente era Beatriz Silva. La idea era que allí funcionara un anexo del shopping Nuevo Centro, pero aclararon que por ahora no está nada confirmado. En septiembre pasado, el directorio de ACE anunció que tenía planeado cerrar el ex hospital filtro antes de fin de año. Luego advirtió que se trataría solo de un traslado de sus servicios, para luego, en medio de la protesta de trabajadores y usuarios, salir a aclarar que aún no tenía no sabía, ¿verdad?, qué era lo que se iba a hacer, no lo tenía claro. Desde el organismo dijeron al País que el directorio todavía está evaluando la situación, se está haciendo un relevamiento de la planta física y analizando los pros y contras de un posible traslado. Además, añadieron que lo que sí es seguro es que el cambio no se hará este año, puesto que no hay dinero para ejecutar en materia de infraestructura edilicia en el primer nivel de atención. Acá desapareces o te quedas un cachito quieto y te ponen un shopping arriba.
Sí, y hablando de shopping, uno de los propietarios del nuevo centro shopping, Edgardo Novik, ha confirmado que va a lanzar su propio partido. Obvio, político, claro, que es socio junto a la gente de Cucha, Juan Salgado y compañía, sí, digamos, sí, en ese emprendimiento.
Es cierto.
Cercano también al ex hospital Filtro.
Sí,
¿no?
Bueno, iba a conformar su partido ya en este mes de noviembre, así que vamos a estar actualizando esa información. Y del panorama internacional destacamos que el ex diputado brasileño Eduardo Cunha, impulsor del impeachment contra Dilma Rousseff y detenido por corrupción, quiere al actual presidente Michel Temer y al ex mandatario Lula da Silva como testigos de su defensa. Como decía Juanel hoy en producción, este es de los que lo echan y se lleva un par, La petición de los abogados de Cunha. Sí, se lo lleva, La petición de los abogados de Cunha, que llama a otros 20 testigos incluso, debe ser evaluada, claro está, por un juez que va a analizar la pertinencia de cada uno para el proceso. En caso de respuesta afirmativa, la comparecencia de los testigos será obligatoria, según ha publicado el diario Folha de Sao Paulo. En el documento, los abogados no explican por qué fueron convocados Temer y Lula, según consta en el periódico, y bueno, habrá que ver entonces por qué han sido convocados. Seguramente Cunha tendrá algo para decir.
Cunha.
Claro, fuera Cunha.
Va en Bora Cunha.
Bueno, esto se la van a dar con todo y bueno, alguien se va a querer llevar y bueno, mucho ha de saber, ¿no? Bueno, y miles de civiles están abandonando Mosul ante la ofensiva del ejército iraquí. Estamos hablando de una ciudad que tiene alrededor de 1 millón de habitantes, ¿no? Que son rehenes de todo lo que está pasando. Temiendo por sus vidas, los civiles decidieron salir de Mosul, donde se están librando duros combates entre las fuerzas iraquíes y los terroristas del grupo Daesh en árabe, o ISIS, ¿verdad? El gobierno iraquí proporcionó campamentos seguros para los desplazados que lograron huir de las garras de los terroristas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios cifró en 18.000 el número de desplazados por la batalla de Mosul, pero les digo, son 1 millón de personas, así que...
Sí, y bueno, justo ahora, armado, ¿eh? Ahora estamos viendo ahí por Espectador TV las imágenes del ejército iraquí, que es muy curioso, ¿no?
Sí, los malos de la película, como decías hoy, ahora son los buenos.
Son los buenos de la película, y de hecho, si vos mirás los uniformes del ejército iraquí hoy, es igual al uniforme que utilizaban los soldados norteamericanos en la primera y segunda tormenta del desierto, ¿no?